Buenos días. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 16. Escuché que las hermanas tuvieron un tiempo maravilloso el viernes por la noche. Quiero darle las gracias a Dorsey y Chandra por organizarlo. Y después de escuchar todo lo que se divirtieron ustedes, vamos a tener que hacer algo mejor los hombres, porque nosotros sabemos divertirnos. Así que estoy ansioso por la próxima noche de hombres y nos vamos a divertir mucho. En Mateo 16. Comenzamos en el verso 13. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y les respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contestó, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atas en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Hace unas semanas hablamos de que Jesús es el Mesías, el ungido que vino de Dios, y que por su muerte, sepultura y resurrección, ustedes y yo un día tenemos la oportunidad de pasar la eternidad con el Todopoderoso. Y eso verdaderamente son buenas noticias. Pero quiero que hablemos del otro aspecto de este pasaje que Jesús menciona. Después de que Pedro declaró que él es el Mesías o el Cristo, Jesús le dijo a Simón, dichoso eres, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta mañana, el título de la lección es, yo edificaré mi iglesia. Ese es Jesús hablando. Hay muchas grandes promesas en la Biblia que se nos hacen individualmente y colectivamente. Una de mis favoritas en Juan 14, cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Yo voy allá para preparar un lugar para ustedes, y si voy allá a preparar un lugar para ustedes, regresaré para tomarles para que puedan estar conmigo. Eso es una promesa increíble, en la cual yo pienso cada día. Otra promesa que me encanta, la mencioné en mi lección el jueves por la noche, es de Hebreos 13:5, que dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Una promesa increíble. Otra promesa que me encanta es en Jeremías capítulo 32, verso 40, donde dice Dios, nunca dejaré de hacer el bien a mis hijos, o sea, de nosotros. Sí, el contexto era los israelitas, pero ustedes y yo hoy somos la Israel espiritual. Amén. Y en Jeremías 32:40 dice que nunca dejará de hacer el bien a sus hijos. Este pasaje que leí también es una promesa cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Ustedes piensan en eso así? Como una promesa. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Es una garantía? Amén. Obviamente la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo desde arriba y comenzaron a hablar en lenguajes que nunca habían aprendido. Y Pedro se levanta y le dieron el reino y básicamente las llaves del reino y básicamente abre las puertas, y al final de esto todos dicen, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice que la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos más allá, a quienes Dios ha de llamar. Y la Biblia dice que con muchas otras palabras les advirtió y les imploró, sálvense de esta generación corrupta. Y dice que los que aceptaron su mensaje fueron bautizados y como 3,000 fueron añadidos a su número aquel día. Y ahí comenzó la iglesia. Fue un día excitante. Jesús prometió que edificaría su iglesia. Recuerden que cuando dijo en Mateo 16, no había ocurrido todavía. Dije, yo edificaré mi iglesia. Le digo a ustedes esta mañana, Jesús ha estado edificando su iglesia desde Hechos capítulo 2 y todavía está en el proceso de edificar su iglesia. Y eso es lo excitante. Noten que dice, yo edificaré mi iglesia. Dios comenzó una iglesia. Y nos queda a ustedes y a mí leer la Biblia y averiguar dónde está esa iglesia. El hombre a través de los años y los siglos ha dividido la iglesia, pero Jesús comenzó una sola iglesia hace unas semanas. Recibí un texto de mi buen amigo Mike Tolliver. Recuerdo que estaba sentado en mi oficina y vi noticias de que estaba saliendo humo de la chimenea del Vaticano. Eso significa que escogieron un nuevo papa. Yo era católico antes, de hecho. Así que me levanté y prendí el televisor porque quería ver quién iba a salir en el balcón. Y Tolliver me envió un texto y dice, ¿vas a salir al balcón? Así que le texté y le dije, hermano, yo dejé la iglesia católica hace 30 años. Y dije, si yo salgo por el balcón, lo primero que vamos a hacer es vamos a derribar todas estas imágenes, todas estas estatuas, así que no hay forma que me van a dejar salir por ese balcón. Pero Jesús comenzó una iglesia. Y hoy tenemos tantas denominaciones. Y el reto que tenemos es que tenemos que regresar al libro y averiguar qué es. ¿Cómo era la iglesia cuando comenzó? Porque nosotros no comenzamos esto. Esto no fue nuestra idea. Nosotros no podemos determinar cómo se supone que se vea. Dios comenzó su iglesia. La palabra edificar en el griego se pronuncia okodomejo, como él dice ahí, se escribe O-I-K-O-D-E-D-O-M-E-J-O. Significa levantar un edificio desde las fundaciones. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Sabemos que la palabra en griego para iglesia es eclesia, que sale de dos palabras, ek, que es desde llamado desde afuera y después una asamblea. O sea, la iglesia es una asamblea del pueblo de Dios sacados del mundo. Y Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Hay otros nombres en la escritura, otras frases que hablan de la iglesia también. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo en Efesios 1, del 22 al 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo también. La casa de Dios, primera de Timoteo 3, 15. La casa de Dios, primera de Timoteo 3, 15. La iglesia también se llama el templo de Dios, Efesios 2, 19 al 22. El templo de Dios, Efesios 2, del 19 al 22. La iglesia se llama también la novia de Cristo o la esposa de Cristo, segunda de Corintios 11, verso 2. La iglesia también se le llama el reino de Cristo, Colosenses 1, 13. Colosenses 1, 13. Y hay otros. Pero yo creo que es increíble aquí, cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Noten que la muerte no previno ni ha prevenido que Jesús edifique su iglesia. Yo no sé ustedes, pero Satanás debe estar muy frustrado. Piénsenlo. Saber que él está luchando una batalla que no puede ganar. Si lo piensan, el diablo, y yo hablé de esto hace un poco tiempo, Satanás tiene sus tácticas que utiliza, pero no tiene nada nuevo. Las conocemos, las hemos leído, sabemos cómo él opera. Dios, en cambio, es muy poderoso. Ni siquiera sabemos todo de lo que es capaz, ¿me entienden? Satanás y Dios no son iguales. Satanás es un ser creado, igual que nosotros. Él no es Dios. Él no es igual con Dios. Nunca ha sido igual a Dios. ¿Me entienden? Y dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, contra la iglesia de Jesús. Eso nos debe dar mucha seguridad, que sí. Aun como Gary nos recordaba esta mañana, sí va a haber sufrimiento en esta vida. Pero las puertas del reino de la muerte no pueden vencer la iglesia de Dios. Ahora dicen, ¿dónde está el edificio? Bueno, la iglesia no es un edificio. La iglesia se compone de individuos. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo como cristiano. Somos nosotros que componemos la iglesia. Es la asamblea, la eclesía, el pueblo llamado del mundo a ser parte del cuerpo de Cristo. Y Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En otras palabras, que Él nos va a edificar a ti y a mí. Que va a continuar a entrenarnos y a transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Me entienden? Pero es una garantía. Y como Jim nos recordaba la semana pasada, no hay tal cosa como si sí, yo estoy creciendo y creciendo, entonces llego a un momento que me estanco. No, no debe ser así, porque Dios sigue edificando su iglesia y todavía lo está haciendo. Y nunca llegará un tiempo en el cual ustedes y yo ya estamos completamente edificados y ya lo sabemos todo. No, eso no va a ocurrir. ¿Me entienden? Mientras crecemos más viejos en el Señor, se supone que maduremos espiritualmente. Amén. Porque eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Yo edificaré mi iglesia. Ahora miren en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios. Dije 1, quise decir 3. 1 Corintios 3. Tenemos que tener mucho cuidado que aún mientras crece la iglesia y nosotros crecemos, que no comenzamos a seguir personalidades. Eso fue lo que decía aquí Pablo. Tenían ese problema en el primer siglo. Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, en el verso 5. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios. ¿Quién es el que hace crecer? El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Estas son unas palabras muy serias aquí. Dice, tenemos que tener mucho cuidado. En aquel entonces empezaron a decir, yo sigo a Apolos. Sabemos del libro de Hechos que Apolos era un hombre bien educado, lo más seguro era bien elocuente. Y algunos decían, espérate, no, yo estoy con Pablo. Y les está recordando, ¿qué son estas personas después de todo? Somos solo hombres mortales a través de los cuales escucharon el mensaje. Dije, yo planté la semilla y Apolo la regó, pero Dios lo hizo crecer. Dios es el que es quien crece la iglesia, no es el hombre. Tal vez le he dicho esto a algunos de ustedes privadamente, pero lo voy a decir en público. Me molesta cuando un cristiano, un discípulo, les preguntan qué piensa de algún hermano que es un evangelista. Y lo primero que dicen, él es un gran predicador. Yo no sé ustedes, pero me molesta eso. Porque lo que importa no es la predicación. Yo espero que si preguntan de mí y dijeran, no, ese hombre ama a Dios, si eso no es lo que dicen primero, yo creo que hay un problema. Porque la predicación no es lo que importa. Yo he visto predicadores que vienen y se van. Ustedes y yo conocemos gente enseñando doctrinas falsas, pero son tremendos predicadores. La predicación no es lo que importa, nunca lo ha sido. Es este hombre o esta mujer aman a Dios, están apuntando a la gente hacia Dios. Ese ha sido siempre el problema y debe serlo, porque es la iglesia de Jesús. Es el único fundamento que tenemos. Y por eso muchas veces vemos que cuando hay un predicador bien carismático y se muere, la iglesia se cae. Su iglesia se cae porque lo estaban siguiendo a él. Y cuando lo sacas del púlpito, no hay más nadie a quien seguir. Amén. Nunca ha sido el predicador. Yo no edifiqué esta iglesia. Como Jim Lemonhan nos recordaba la semana pasada, él fue uno de los miembros originales aquí. Se llamaba la iglesia de Atlanta Highlands y antes de eso se llamaba la iglesia de Lenox. Y ahora somos la Iglesia de Cristo delante en Gwinnett. Amén. En 30 años yo no sé cuál va a ser el nombre, no tengo idea. Tal vez nuestros hijos crezcan y digan, vamos a cambiarle el nombre. Va a ser su decisión. Pero el nombre en la puerta o en el edificio no es lo que importa. Es, ¿qué se está enseñando adentro? Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios hace crecer la iglesia. La pregunta, hermanos y hermanas, es, ¿nos vamos a ser disponibles? ¿Vamos a ser colaboradores de Dios? La Biblia dice que somos el campo de Dios, el edificio de Dios. ¿Vamos a permitir que Dios nos moldee y nos utilice? Déjenme decirles algo. La iglesia de Dios va a ser edificada. Eso es una garantía. La pregunta es, ¿vas a ser tú parte de eso? Dios va a hacer la obra. La pregunta es si ustedes y yo nos vamos a hacer disponibles para ser parte de eso, porque la iglesia va a ser edificada. Pueden estar seguros de esa parte. La pregunta es, ¿vas a ser tú parte de eso? ¿Quieres ser parte de eso? Porque en lo que concierne a mí, no hay espectadores en el reino de Dios. Todos somos trabajadores aquí. Amén. Miren en Efesios capítulo 2. Jesús promete edificar su iglesia, ¿vamos a permitir que Él nos edifique? Esa es la pregunta. En Efesios 2, comenzando en el verso 19, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, Jesús, en Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Eso es increíble. Comienza recordándonos que ya no somos extranjeros, extraños, sino conciudadanos. Con el pueblo de Dios, miembros de la familia de Dios. Somos miembros, pertenecemos, somos parte de su familia, de la familia de Dios. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Oigan esto, en Él, todo el edificio, bien armado, se va levantando. No dice estancado, dice se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y en Él también ustedes, todos nosotros, son edificados juntamente para ser morada de Dios con su Espíritu. ¡Wow! Eso es increíble para mí. En términos de lo que Dios nos ha llamado a ser parte. Fuimos llamados de las tinieblas del mundo, sacados. Como Gary nos ha ayudado a ver en 1 Pedro, como cristianos somos una colonia de Dios en la tierra. Somos extranjeros. Este mundo no es nuestro hogar. Acabamos de cantar esa canción. Este no es nuestro hogar, gente. ¿Dónde es nuestro hogar? Lawrenceville. No. Incorrecto. ¿Dónde es tu hogar? Loganville. Incorrecto de nuevo. Eres del cielo. Amén. Yo soy del cielo. Ahí es donde vamos un día. El jueves, mi esposa y yo llenamos los papeles para ser ciudadanos americanos. No aplaudan, no aplaudan. Los llenamos. Verificamos todo, que no habían errores y lo enviamos. Y le estaba diciendo a Gary ayer. Lo primero que hacen es que hay que tener huellas digitales. Y después de eso tienes que tomar un examen. Es un examen de cívica. Básicamente no es tan difícil. Pero si sacas más de cierta cantidad malas, pues no puedes ser ciudadano y tienes que tomar el examen de nuevo. Y le mencioné a Gary, cuando llegue ese día, si Dios quiere en los próximos 3 meses y yo levante mi mano derecha y tome ese juramento, yo creo que yo voy a llorar. Porque yo sé cuánta gente en el mundo querría ser de este país y vivir en este país. La gente hace todo tipo de cosas para llegar aquí. Y yo creo que a veces, aquellos de nosotros que nacimos aquí, no apreciamos lo que tenemos. Yo sé que cuando llegue ese día para mí, cuando sí, la ley de Estados Unidos y de donde yo soy, permiten que la gente tenga ciudadanía en 2 lugares. Así que yo voy a ser africano-americano de verdad, porque voy a seguir siendo ciudadano de Nigeria, pero Mike Rowell me recuerda. ¿Sabes? Tú dices que eres africano. Nunca dices que eres moreno, pero eso es una conversación diferente. Pero sí soy moreno. Bueno, yo soy marrón. Esto no es negro. El escenario es negro, yo soy marrón. Pero no voy a seguir hablando de eso. Mis zapatos son negros. Yo no soy de ese color, lo siento. Pero lo increíble es que como cristianos Dios nos ha permitido ser parte de su familia. Dice, ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios. Jesús es mi hermano mayor. Dios es tu padre. Camina como eso, habla como eso, actúa como eso. Este mundo no tiene nada sobre ti. Si verdaderamente entendemos nuestra verdadera identidad y quiénes somos en Jesucristo, eso es lo que dice aquí. Dice que estamos siendo edificados para ser una morada donde Dios vive por su Espíritu. Wow, Dios es maravilloso. Es maravilloso. Para mí, o sea, me deja anonadado que Él quiere vivir dentro de mí. Que vive dentro de mí, pecador, horroroso que soy. Es maravilloso ser cristiano. Es maravilloso ser predicador. Porque, ¿quién es el predicador? Yo lo que hablo es de Dios. Este Dios, no puedo más que hablar de Él con otra gente. Eso es lo que quiero hacer. Es maravilloso. Sara llegó a la casa anoche, ayer por la tarde, y había ido al parque y para un estudio bíblico. O a la casa de los parks, no al parque. Y Perry, el niño, estaba preguntando acerca de mí. Y dijo, ¿dónde está el señor Richard? Y Sara le dijo, pues está en la casa. ¿Estás en la casa solo? Sí, sí. Y él dice, yo quiero ser como Mr. Richard cuando crezca. Quiero ser un predicador. Le digo, Perry, ven acá. Ven. Prendan el micrófono. Ven acá. Ahora, vas a predicar tu primer sermón. ¿Estás listo? Di conmigo. Dios es maravilloso. Di, Dios es bueno. Di, amo a Dios. Él se va a recordar de esto cuando tenga 40 años. Ahora, esto es lo bueno. Aplaudan. A los predicadores les pagan. Puedes ir a sentarte. Recuerden eso. Perry, recuerda eso, nos pagan por hacer esto. No, no es mucho, pero te pagan, recuerda eso. Primero de Pedro 2. Para aquellos de nosotros que somos mayores, créanlo, que algunos de sus hijos van a ir al ministerio a tiempo completo y seguirán hablando de Dios. Va a ser excitante, pero Primero de Pedro 2. En el verso 4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Dice aquí que usted y yo somos como piedras vivas, que estamos siendo edificando, hacer una casa espiritual, hacer un sacerdocio santo. De nuevo, esto es una palabra que muchas veces no hacíamos como nosotros mismos, como cristianos. Eres un sacerdote. Ahora no tienes que ponerte un collar blanco y un traje negro o nada de eso, pero eres un sacerdote como cristiano. Dice que somos un sacerdocio real o un sacerdocio santo. Somos un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es lo que dice en Éxodo también de los israelitas. Y de nuevo, lo dice de nosotros. Pero somos sacerdotes. Dios está edificando una casa espiritual de nosotros. Gústenle o no, ustedes y yo somos una obra en progreso. Ustedes saben cómo es que cuando estás manejando por tu vecindario y ves que están construyendo un vecindario nuevo y se ve terrible al principio, no se ve bien. Cuando están poniendo las ventanas y todas esas cosas, pero cuando terminan, por fuera. Y muchas veces, a veces, hasta traen muebles y ponen cortinas en los modelos para que cuando entras, tú puedes ver cómo se va a ver y, wow, ¿puedo comprar el modelo? Y generalmente te dicen que no. Pero hay una diferencia increíble entre el producto cuando está terminado y cuando la casa todavía se está construyendo, ¿me entienden? Y ustedes y yo vamos a ver el producto final cuando lleguemos al otro lado. Nunca lo vamos a ver aquí, pero debemos ver la mejoría en nosotros. Igual que la casa que se está construyendo. Si ponían las ventanas hace 6 meses y tú vienes ahora, si Dios quiere, pues ya están pintando y haciendo, mejorando. O sea, el trabajo no debe terminar. Dios quiere seguir trabajando en nosotros. Y las decisiones que hacemos determinan qué tipo de edificio vamos a hacer. Porque Él no nos va a obligar. Una cosa que Jim Lanahan no compartió la semana pasada y yo lo voy a compartir es que hace muchos años, cuando esa iglesia se llamaba la iglesia de Lenox y muchos hermanos se unieron y dijeron, ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer? Iban a comenzar la iglesia de Atlanta Highlands, Steve estaba ahí, Steve Collier, Bill Francis estaba ahí también. De hecho, Bill Francis y otro hermano eran los únicos 2 hermanos morenos que se fueron con ese grupo. Porque su convicción era, ¿sabes qué? Lo que ellos están diciendo que quieren hacer es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Y si su actividad no es de Dios, Dios la va a exponer. Y así, Bill se hizo parte de ese grupo y todavía está aquí. Así que les pregunté la semana pasada, ¿qué pasó con ese grupo? El otro grupo. Murió. Se acabó. Y lo menciono porque tenemos que tener mucho cuidado. No podemos jugar con esto. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la gente que están haciendo lo que la Biblia dice y viviéndolo? Que tienen la convicción de ser parte de eso. Porque su eternidad depende de ello. A veces la gente me pregunta, ¿por qué estás en esta iglesia? Déjame decirte algo, no es perfecto, nunca lo será. Pero esto es lo más cerca que yo he encontrado. Que enseña lo que la Biblia dice. Y vive de acuerdo a eso. Y nos vamos a pedir disculpas por ello. Amén, iglesia. Vamos a continuar a llamar a la gente a seguir las Escrituras y solamente las Escrituras. No las tradiciones de los hombres, no las doctrinas de los hombres, no las opiniones de los hombres. Sino que vamos a llamar a la gente a seguir las Escrituras. Pero mientras hacemos eso, la Biblia dice que Dios nos va a edificar a una casa espiritual. En un lugar en cual Él vive. Acabo de mirar mi reloj y me doy cuenta que tengo que detenerme. Pero escriban estas referencias. Quiero que lo estudien esta semana. De hecho, Gary lo mencionó esta mañana en su clase. En Hechos 11. Nos dice que a los discípulos se les llamó cristianos primero en Antioquía. Esa fue una iglesia increíble. Quiero que lo estudien, porque esa iglesia no comenzó con los apóstoles, no la comenzaron los apóstoles, la comenzaron cristianos ordinarios, laicos, no tenían apóstoles con ellos. De hecho, cuando Pablo y Bernabé llegaron, la escritura nos dice que cuando vieron la evidencia de la gracia de Dios, alabaron a Dios. Un gran pasaje en Hechos 11, estúdienlo. Dice que vieron la evidencia de la gracia de Dios, vieron grandes números de personas convirtiéndose al Señor, vieron una visión para Dios, vieron una iglesia que estaba orando y ayunando. Y créanlo, lo pueden creer que de ahí fue que salieron los viajes misioneros de Pablo, fue de esa iglesia, fue de ese grupo. Aquí había una hermandad de judíos y gentiles, donde derrumbaron barreras culturales, religiosas y de raza para estar unidos. Así era la iglesia. Amén. Hermanos y hermanas, Dios siempre está obrando en la gente. Él desea gente en quien Él puede trabajar. Nuestra actitud debe ser: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Lo que tienes que hacer es hacerte disponible. Eso es lo único que tienes que hacer en tu vecindario, en tu empleo. No necesitas un púlpito en un domingo para predicar. Tienes una Biblia, tienes una boca. Predica su palabra, donde sea que vayas, a quien sea que veas, a quien sea que conozcas. Somos sacerdotes. Jesús ha estado edificando su iglesia y todavía lo está haciendo. Amén. Y un día va a regresar para su novia. Siempre tendremos problemas como iglesia, como hermandad. Si no has visto problemas todavía, te prometo, los vas a ver un día. Así es. Satanás no se va a sentar a mirarnos, convertir a la gente y marchar al cielo. No, esto es una guerra. Es una batalla. Pero el punto es que vamos a ser victoriosos. Ya sabemos cómo acaba, pero Dios siempre está obrando, siempre lo ha estado. Dios quiere utilizarnos. Dios diseñó la iglesia para crecer. Dios te diseñó a ti y a mí para crecer. Dios desea que su iglesia crezca. Dios desea que ustedes y yo crezcamos. Dios nos ha dado poder para crecer. Como Jim discutió la semana pasada, Dios nos ha dado poder a ti y a mí para crecer. Si yo no estoy creciendo, no es la culpa de Jesús, es la mía. Yo tengo que mirarme en el espejo y preguntarme: ok, ¿qué tengo que cambiar? ¿En dónde no estoy acatándome al estándar de Dios, sabiendo que Dios vive dentro de mí? Amén. Mientras crecemos como cristianos, la gente debería poder ver a Dios en nosotros. Que somos diferentes de como éramos antes, somos diferentes de como pensábamos antes. Damos de nosotros mismos. Amén. De eso estamos hablando. Y mientras nos mantenemos conectados a la cabeza que es Jesús y nosotros somos el cuerpo, vamos a continuar creciendo. Vamos a continuar teniendo victoria, dando fruto como plantas plantadas junto al río. Nuestras hojas no se marchitarán, no se caerán, pero Jesús promete edificar su iglesia. Para mí esto son buenas noticias, esto es excitante. Que Dios nos diseñó a ti y a mí para crecer. Dios diseñó su iglesia para crecer, no solo numéricamente, sino espiritualmente hablando. Amén. Eso es excitante para mí. Y lo he dicho antes y lo repito, y entonces me callo la boca. Muchos de nosotros tenemos hijos, los que somos padres, y los niños están creciendo. Si no están creciendo, tú te preocupas como padre. Tú estás alimentando a ese niño. Están comiéndose toda la comida que tienes en la casa. Tú sabes cómo es que vas al supermercado y llenas la nevera y de repente está vacía la nevera otra vez en dos días y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Se están comiendo toda tu comida, pero el punto es, mientras están comiendo, están creciendo. Si no están creciendo, tú te preocupas. Así es. Así debe ser. Estaba hablando con Xavier el jueves por la noche y le digo, Xavier, ¿cuántos años tiene? Y me dijo, y yo le digo, de veras. Wow, yo dije, ¿qué tú estás comiendo? Yo quiero ser más alto. Y él me dice, ah, yo como esto, esto, esto. Y él no entendía mi pregunta porque no. Pero era divertido hablar con él. Porque vemos a estos niños corriendo y están creciendo. Están creciendo. Estamos creciendo nosotros como adultos, espiritualmente hablando. Está creciendo nuestra iglesia, como se supone. Porque mientras ustedes y yo nos mantenemos conectados a la cabeza, Dios promete que Él va a añadir a nuestro número a aquellos que están siendo salvos. Pero tenemos que hacernos disponibles. Es como que estoy buscando empleo. Dios, quiero empleo. Por favor, dame un trabajo. Estoy buscando trabajo. Padre, ayúdame a conseguir un empleo hoy. Y no estás enviando resumés. No estás preguntándole a nadie si hay trabajo en su empleo. Buena suerte, porque nadie va a venir tocando a tu puerta. Hey, mira, tenemos un trabajo para ti. Eso no va a ocurrir. Yo no sé qué Biblia tú lees, pero hay ciertas cosas que tú vas a tener que hacer. Y entonces Dios contesta tus oraciones. Así que Dios hace tu parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Amén. Mientras ustedes y yo estamos haciendo nuestra parte y estamos confiando en Dios, estamos caminando con Dios, Dios va a hacer su parte. Y eso siempre es lo excitante. Jesús prometió edificar su iglesia. Espero que eso les anime esta mañana. Que Dios no ha acabado con nosotros todavía. Casi ni ha comenzado, para ser sincero. Casi ni ha comenzado. ¿Cómo se llama esto? Esto es como el prólogo, la introducción. No hemos visto nada todavía. Amén. Que Dios los bendiga.